autoridades militares.
Habla Julio Alejo Gómez.
Delegaciones escolares de la Escuela de Policía de la provincia. Alumnos. Público en general. Este aniversario, este año de 2016, no es cualquier año en la historia que involucra al héroe nacional y general postmortem de la nación, Andrés Guacurarí Artigas. Porque hace 200 años atrás, 1816, se iba a desarrollar una de las páginas más fundamentales en la historia de la defensa de estos territorios que estaban precisamente defendiéndose del Imperio de Portugal instalado en la actual hermana República del Brasil. 1816 es un año donde la correspondencia entre José Gervasio Artigas, su hijo adoptivo Andrés Guacurarí, es profusa, importante. Hay que armar una estrategia para evitar la atropellada del Portugal. Y hay que hacerlo, porque ese mismo año de 1816, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, nosotros nos dimos nuestra independencia el 9 de julio de 1816, y ese fin de año, el general San Martín, el padre de la patria, frente al ejército de los Andes, cruzaría la cordillera para obtener los triunfos de Chacabuco y Maipú, frente al ejército español, frente a los godos, como le decía San Martín. Un año fundamental donde hubo que poner todo, toda la carne en el asador, año en que Andresito cruzaría en septiembre de 1816 por Itaquí, las costas de la actual ciudad correntina de Alvear, y se encaminaría hacia San Borja. Y uno tiene que preguntarse, ¿cuál era la razón de esta estrategia? Para entender nuestra historia. Y la razón era muy simple. Había que sostener, había que parar, había que contener las decisiones que ya habían sido tomadas en Río de Janeiro y Porto Alegre, desde San Borja como cuartel general, para invadir la provincia de Misiones y quedarse con la provincia de Misiones, porque claramente se lee en la documentación de la época que la intención última era llegar hasta el Paraná, o sea, llegar hasta el río que tenemos ahí nomás. Entonces, Andresito conforma ese ejército, cruza el ejército y se dan algunos encuentros anteriores, Rincón de las Cruz, San Juan Viejo y finalmente el sitio de San Borja, que casi termina en una victoria, pero que demostró además una genial estrategia, que era precisamente el hecho de que un ejército, cuando no podía finalmente quedar victorioso, debía retirarse con hombres, para poder seguir la lucha. Algo similar, si uno hace historia, con el famoso episodio de Cancha Rayada, con el general San Martín. Fue una acción fundamental. ¿Por qué fue una acción fundamental? Fue una acción fundamental porque esa embestida contra San Borja y el posterior y extraordinario triunfo de 1817, el 2 de julio en Apóstoles, nos sitúa a nosotros en un marco histórico muy importante. San Martín cruza la cordillera en 1816-17, obtiene el triunfo de Chacabuco, y en medio de ese año 1817 se produce la arremetida portuguesa una vez más contra Apóstoles. Gracias a Dios, las tropas de Andresito triunfaron. Los portugueses, el ejército portugués volvió a lo que es hoy la República Hermana del Brasil y evitó una acción que, conversando yo, y lo digo con modestia, con el propio Félix Luna, el historiador, insigne historiador argentino, antes de que falleciera hace unos años, y que después él lo incluyera en un libro que escribió, ¿cierto? Dijese, si los portugueses hubiesen triunfado en Apóstoles, lo más probable era, ¿no es cierto?, que reforzaran ese ejército, continuaran hacia Corrientes, hacia Entre Ríos y finalmente, ¿no es cierto?, la provincia y la capital actual de Argentina, Buenos Aires. Con lo cual, queda muy claro que San Martín y su ejército iba a tener que volver sus pasos para defender a la capital, ¿sí?, del país recientemente emancipado. Esa es la importancia de este año de 1816. Comenzó una lucha que nos dio, que consolidó no solamente la liberación del medio continente con Andresito en el oriente y en el norte Martín Miguel de Güemes, el inolvidable Martín Miguel de Güemes, concretamente, que permitió que San Martín pudiese continuar con su tarea libertadora, embarcara después, ¿no es cierto?, concretamente el ejército y liberara nada menos que el Perú y con él un montón de territorios aledaños. Lo que quería decir esto hoy era porque a veces nosotros no dimensionamos la verdadera importancia estratégica de Andresito. ¿Pero por qué hizo eso Andresito? Porque Andresito tenía como padre adoptivo y mentor a un militar de carrera, ejército de Blandengues, regimiento fijo de Montevideo. Es decir, no era cualquiera, no era un aborigen valiente y corajudo solamente, que arremetía contra las fuerzas que pretendían invadir su patria natal, sus misiones y su hoy actualmente Argentina. Es decir, un militar en regla. Para aquellos tiempos, por supuesto, hay que hacer las diferencias. Pero luchó, además, bajo un sistema a donde utilizó esta exuberante geografía que nos dio Dios a los misioneros correntinos. Era atacar, esconderse, atacar, esconderse, cuando se podía presentar batalla formal, y si no, rápidamente replegarse y tener de nuevo fuerzas para poder seguir, ¿no es cierto?, actuando contra el invasor. Creo, para no, digamos, extenderme más, que lo que acaban ustedes de escuchar es simplemente fruto de mi vocación como profesor de historia. Pero hay que decirlo, porque estas cosas a veces quedan en el tintero. Y vemos solamente un héroe aborigen guaraní, que aparentemente lo más importante que tiene para muchos es que un aborigen haya llegado al grado de general. No. Era tan o más importante que cualquier general de la República, cualquier general histórico de la República. Además, uno de esos hombres absolutamente admirable, que no tenían absolutamente un solo gramo de ambición personal. Todo lo hacían en pos de la libertad de la patria y de la nación. Y esto también es un ejemplo, máxime frente a chicos que se están educando actualmente, y al cual, por supuesto, agradezco la inmensa satisfacción de que nos acompañen hoy en este acto. Por supuesto que después conocemos aquella famosa transición de 1818 en la gobernación de Corrientes, donde inclusive hasta incorporó vacunas contra la viruela, rearmó económicamente esta zona a partir de lo que hoy nosotros conocemos como Feria Frank, y en realidad eran ferias donde se vendían y se traficaban los productos de la región, sin olvidar que su padre, don José Gervasio Artiga, en el reglamento de aduana de 1815 y anticipándose cientos de años al Mercosur, había establecido que habría libertad para los frutos de América. Para José Gervasio Artiga, los productos americanos no tenían que pagar derecho alguno, yendo, viniendo del lugar de América que sea. Este era Andrés Guacurari. Este es este aborigen representado en este busto, concretamente, y también con la base de la piedra Itocurubí, fuerte, sólida, que tuvo mucho que ver en sus campañas. Fue escenario de sus victorias y sus derrotas, pero fundamentalmente esta piedra Itocurubí, bien misionera, fue el testigo, o la testigo, como piedra, del esfuerzo y de la victoria final de Andrés Guacurari y Artigas. No me quiero olvidar, además, de alguien que nos dejó este año y que fue uno de los grandes propulsores de esta reivindicación de Andrés Guacurari, y que es el profesor Francisco Machón. Un hombre directo, sencillo, investigador, profundo, que se sumergía en los documentos, se sumergió en los documentos para darnos esta nueva imagen de Andresito, y que escribió junto con el profesor Daniel Cantero un extraordinario libro sobre la historia de Andrés Guacurari Artí, y que tuvimos la inmensa satisfacción en Flor del Desierto de publicarlo ahora por segunda vez, si no me equivoco. Tampoco me quiero olvidar lo que construyeron desde el pasado la figura de Andresito, Martín de Musí, justo en el momento en que nosotros estamos precelebrando el centenario de la apertura del Colegio Martín de Musí, el 29 de junio del año que viene, en 1917, se abrió, 2017, 100 años, ¿no es cierto? Porque Martín de Mussy fue uno de los primeros escritores en su famoso libro sobre las ruinas jesuíticas de 1856, ¿cierto? Que mencionó a Andrés Guacurarí como lugarteniente de Artigas. Tampoco olvidarme, obviamente, del profesor Aníbal, del escribano y profesor Aníbal Cambas, de Silvia Pini Ayala, nuestra querida Silvia Pini Ayala, la fallecida, don Chiquito Sánchez Ratti, con ese artículo que me acuerdo, me emocionó la primera vez que lo leí allá por la década del 60, que él tituló El Indio Gobernador, un artículo sobre Andrés Guacurarí. Y finalmente recordarle, con absoluto y total respeto, porque somos al fin y al cabo ciudadanos de una democracia, al señor gobernador de la provincia, al licenciado Hugo Pasaracua, que en ocasión del acto en el Cerro Embororé en marzo, conversamos sobre la implementación definitiva de esa ley que fue sancionada hace 3 años y que espera la promulgación definitiva y la instrumentación definitiva a través del Consejo General de Educación de la enseñanza de historia de Misiones en los 3 primeros años del bachillerato, ¿no es cierto?, provincial, primero, segundo y tercer año. Todas esas cosas son cuestiones que le debemos a este aborigen valeroso, inteligente, y que nos legó una frase que tiene una dimensión que, si uno se pone realmente a analizarla de todo punto de vista, es absolutamente no solamente inolvidable, sino fundamental. Dijo Andresito en una proclama: el derecho es ídolo y objeto de los hombres libres. Repito, el derecho es ídolo y objeto de los hombres libres. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Julio Gómez. La perfecta semblanza acerca de la trayectoria, gesta y personalidad del general Andrés Guacurarí. Como así también un recordatorio a las personas que han trabajado en particular para rescatar la figura de nuestro héroe. Muchas gracias nuevamente, Gómez.